Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, por fin llegó el día, Expósito, se abrieron las puertas del bar, no había ni tapa, ni barra, ni vaso, ni Coca-Cola, ni bebida, ni refresco, ni cerveza. Había un torero, el torero se llama Carlos Velasco Carballo, que se puso delante de todas las ganaderías del periodismo español para recibir todas las preguntas y para dar todas las explicaciones acerca de los 190 partidos que se han dirigido en esta primera vuelta. Pero todo el mundo lo que quería saber es qué ocurrió en el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad. ¿Por qué no se pitó penalti de Rulli a Vinicius? Esta es la conversación entre el árbitro Munuera Montero y el colegiado del VAR, Melero López.
Es buena. Defensa.
Si no fuera juego, ¿eh?
Quiero verla. Quiero verla. Quiero verla, por favor, que no renude. Despacio. A ver.
Hay más.
Dame otra, que no renude.
Yo cuando salga se lo aviso.
¡Es buena!
Nada, déjala. Vamos, para adelante. Nada, fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok.
Bueno, el que se oía mejor en cuanto a sonido de calidad, evidentemente, era Melero López, el que le decía, quiero verla, que no reanude. José Luis, todo ok. Mientras que el que se oía con peor sonido era el árbitro, Munuera Montero, el que decía, balón, ¿qué hago? Hasta que finalmente le dicen eso. Primera respuesta. ¿Qué piensa el Madrid como entidad de la comparecencia que ha tenido hoy Velasco Carballo?
Bueno, ya te digo, Manolo, que como te dije el día de la llamada, que no tenían demasiadas esperanzas, pero no obstante, la comparecencia de Velasco Carballo les ha parecido bien, muy ilustrativa, ha quedado muy bien eso de la línea que hablan de transparencia, de los documentos sonoros, que son ciertamente interesantes, pero no les han resuelto dos dudas principalmente. ¿Por qué en ocasiones se consulta y por qué en otras no? Y sobre todo, ¿por qué en jugadas clarísimas donde se demuestra que el árbitro se ha equivocado, no las corrigen y se mantiene el error? Entienden que las jugadas, tras ser vistas por el vídeo, no debería haber ningún error.
Es decir, que de momento el club, la entidad, el Madrid, no está convencido. Segunda pregunta, Alcalá, ¿qué piensa el jefe de los árbitros de que Florentino Pérez llame a su jefe, al presidente de la Federación Española de Fútbol?
En la rueda de prensa de la mañana, ni una palabra de Velasco Carballo sobre el Real Madrid, Manolo. Velasco Carballo no ha mencionado el nombre Real Madrid y no ha mencionado el nombre Florentino Pérez. La rueda de prensa de hoy, según Velasco, estaba prevista desde diciembre, eso ha dicho, aunque no es verdad. Y sobre la llamada de Florentino Pérez a Luis Rubiales, Velasco Carballo dice que él no comenta llamadas entre particulares.
¿Le molestó la llamada de Florentino, por ejemplo, a Luis Rubiales quejándose por la jugada de Vinicius?
Yo no comento conversaciones personales y no es mi función. El arbitraje español es tremendamente fuerte. El arbitraje español es una roca que no se mueve por el viento. Eso sí es algo que podéis tener claro.
Vamos a buscar la reacción de los profesionales, de los que en teoría son beneficiados o perjudicados. El primero, el entrenador del Real Madrid, que estaba socarrón, que estaba irónico, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué ha dicho de la comparecencia de Velasco Carballo?
Ha aparecido en la sala de prensa de Valdebebas justo cuando los monitores se proyectaba la jugada entre Vinicius y Rulli. Al argentino se le han formulado dos preguntas sobre el VAR y en ambas ha ofrecido la misma respuesta. Se llevaba el discurso aprendido y no ha querido entrar en polémica ni valorar si se siente o no perjudicado. Solari ha usado un término que, según la RAE, significa algo que no está sometido a regla o norma.
Creo que lo que más confunde o nos confunde a todos en general es la discrecionalidad.
Discrecionalidad es la palabra que utiliza en el día de hoy Solari. Reacción de otro grande, reacción del Barça, Bayori. ¿El Barça ha opinado?
Sí, el Barça ha sido, hay que decir, uno de los grandes defensores de la implantación del VAR y están contentos con el funcionamiento, aunque reconocen que hay margen de mejora y se hace también un llamamiento a la calma para que entre todos, de forma constructiva y a través de los cauces marcados, se pueda mejorar esa herramienta. Habla Josep Vives, el portavoz del club.
Nosotros, y especialmente nuestro presidente José María Bartomeu, defendió desde el primer momento la implantación de la tecnología, en este caso del VAR. Otra cosa es que cuando se implementa una novedad, y en este caso el VAR lo es, tiene un tiempo de rodaje. Lo que necesitamos, yo creo que todos, es un poco de calma. Las declaraciones del señor Tebas son respetables, pero nosotros no entramos a considerar si los presidentes tienen que llamar al presidente de la federación o no.
Ahí está el dardito, evidentemente, que va para el Real Madrid. Son los dos grandes del fútbol, el Madrid y el Barcelona, pero los que están en el escalón inmediatamente inferior, por ejemplo, el Sevilla y el Atlético. Machín Oliva, ¿qué dice de todo esto?
Bueno, en el Sevilla de entrada no gustan los últimos movimientos, no gusta la designación para el partido del sábado en el Bernabéu de Mateu Laoz, un árbitro del que tiene muy mal recuerdo de sus últimas actuaciones en este tipo de partido. Incluso se le recuerda un penalti que señaló hace dos años en una eliminatoria de Copa por un supuesto empujón de un jugador del Sevilla a Modric cuando fue su compañero James el que le empujó. En fin, que no ha gustado esa designación y en particular Pablo Machín espera que de entrada el arbitraje del sábado pase desapercibido, pero atención, no entiende que el Real Madrid se queje de los árbitros.
Bueno, sí que es cierto que hubo una jugada muy polémica con aquel penalti a Vinicius, que parecía que todo el mundo decía que era un penalti claro, que tenía que haber entrado el VAR, pero si tiramos de meroteca, yo creo que todos los equipos tenemos también de qué quejarnos, ¿no? Con lo cual, yo creo que los equipos más grandes son los que menos se tienen que quejar.
Bueno, y el Atlético de Madrid no sabemos si se queja o no. Se quejó en la famosa mano de Casemiro en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero el otro día en la mano que le favoreció frente al Valencia guardó silencio. ¿Ve esta historia, Mansilla, ha querido hablar el Cholo?
Sí, como bien dices, hasta el momento pues no ha sufrido un gran perjuicio del VAR, a excepción de esa mano de Casemiro que citabas. Pues no quiere rajar mucho de él. Es consciente de que no siempre le va a favorecer, pero lo ha defendido, confía en sus mejoras y cree que es un bien que viene para quedarse.
Intuyo que se busca mejorar, intuyo de que el VAR le hace bien al fútbol porque mejora la justicia y obviamente algún día saldrá perjudicado, otro día beneficiado, pero está claro que con mejoras iremos a situaciones mucho mejores para todos.
Bueno, pero el torero Velasco Carballo se ha puesto delante del micro y ha querido responder Fouto a todo lo que han preguntado y sobre todo ha querido hacer balance de esta primera vuelta.
Sí, comparecencia de más de una hora de duración, máxima satisfacción Manolo con los datos en la mano donde el VAR ha evitado 59 errores en 190 partidos. Las estadísticas a nivel de aciertos en penaltis, fueras de juego y tarjetas es abrumador en el cómputo global. Eso sí, el comité ha reconocido 7 errores claros y manifiestos en las áreas donde el VAR debió intervenir y no lo hizo, aunque no dijo cuáles eran, era una rueda de prensa para listos. Reconoce que hay que unificar criterios y en eso seguirán trabajando y han vuelto a exponer delante de todos los medios los audios del VAR, algo que por cierto va a prohibir la International Board en la próxima revisión del protocolo. Velasco ha pedido paciencia con el VAR.
Los árbitros cometemos errores, que el VAR no es perfecto, siempre lo hemos dicho, y que el VAR no pretende eliminar los errores del fútbol, solo los errores claros y manifiestos. El VAR no es perfecto, el arbitraje no es perfecto, pero creo que todos debemos estar orgullosos del arbitraje español.
Evidentemente el VAR no es perfecto, el arbitraje no es perfecto y algunas cosas se le ha quedado en el tintero a la hora de explicar, ¿no, Munilla?
Bueno, por ejemplo, la expulsión de Roque Mesa en el derbi Betis-Sevilla. Recordamos que Mesa vio la segunda amarilla en un lance con Pau López, fue expulsado y el VAR no vio nada extraño, pero luego competición le quitó la tarjeta. En el derbi Real Madrid-Atlético fue muy polémica una mano de Casemiro que ni el árbitro ni el VAR vieron como penalti. El Getafe también reclamó un penalti la semana pasada ante el Valladolid en la Copa. Parecía claro, de Salisu a Jorge Molina. Y luego está el penalti por mano de Vukcevic en el Atlético Levante del otro día que ha hecho a Levante poner el grito en el cielo. Los árbitros, Manolo, seguro que se defenderían calificando todas estas jugadas de interpretables y no errores manifiestos y por eso, en teoría, no habría entrado el VAR en juego.
Aunque, evidentemente, todo el mundo se acuerda de la jugada de San Mamés. Último minuto, penalti a Mata, un central del Atlético lo hace y ocurre esto.
¡Ya lo agarraron este ahí, Nacho! ¡Vamos! ¡Los dos!
Aguanta, Nacho.
Tranquilo.
Los dos bultos. Ok, Nacho. Está todo bien. ¿Puedes pitar, Nacho?
Tiempo cumplido. Dime, José, que no entiendo.
Puedes pitar.
El que decía puede pitar era el del VAR, que era González González, el que decía que se habían agarrado los dos y el que dirigió el partido era Iglesias Villanueva. De esto se ha dicho poco, pero ¿qué es lo que ha dicho el Getafe o qué piensa el Getafe de esta rueda de prensa que posiblemente sea el más enfadado? Cuéntamelo, Gemma Santos.
Pues lo cierto es que al Getafe no le han convencido nada las explicaciones del VAR, pero no solamente se quejan del VAR ese día en San Mamés, sino que también se quejan de otro penalti en Girona sobre Jorge Molina y del gol anulado a Mata el día del Barça. Así que no están contentos, pero lo que sí celebran es que vayan a unificar los criterios como han anunciado, porque estaban bastante descolocados con la forma de arbitrarles.
Bueno, hoy lo que les preguntamos en el debate a ustedes es si les ha convencido las explicaciones de Velasco Carballo. Ayer en el primer asalto ganaba Fouto 51-49 a Guas. Hoy vuelven a estar los mismos púgiles en este segundo asalto. Fouto, ¿a ti te han convencido?
A mí no solo me ha convencido, sino me ha hipnotizado. A mí y a los más de 60 periodistas, cuando Velasco Carballo ha preguntado que levantara la mano el periodista al que el VAR no le convenciese. No ha levantado la mano nadie. Si entre esos 7 errores no estuviera el de Vinicius del Real Madrid, no estaríamos hablando del VAR. Sois periodistas del monopolio, del Madrid y del Barça. El resto de equipos os la rempampinflan.
A ver, Guas, tú no estabas entre los periodistas, entre las ganaderías que han ido a poner contra las tablas a Velasco, ¿no?
No, no, yo estas coñas paso. Yo, sí, hombre, yo he aprovechado para hablar con Ópticas a la Miope, que es una gran organización, para que le hagan un buen descuento a todo el personal arbitral que intervino en la jugada entre Rulli y Vinicius y lo de San Mamés con Mata. Necesitan gafas de cerca, de lejos y de sol. Le agradezco mucho a esta explicación del señor Velasco Carballo y su trabajo, pero seguimos igual. ¿Qué se revisa? ¿Qué no se revisa? ¿Y por qué? Si depende del tipo que te toque.
Si pusierais la misma atención en todas las jugadas y no solo en esa, mejor
no, no,
sería.
No, no, no. Si quieres,
190
te hablo
partidos.
Del Huesca, te hablo del sí. Huesca. Te
pero
hablo
solo habléis de esa.
Del Levante, oye, del Levante.
Claro,
del Levante,
Tomás, pero tú has hablado solo de la de Vinicius.
No, no, que estamos hasta las 9 de la noche.
Bueno, claro. Lo que hay que estar es hasta las 9 que empieza Expósito, pero no, claro. Ayer ganaba el asalto Fouto 51-49. ¿Hoy qué dicen los jueces, que son los oyentes, Chato?
Igualadísima la encuesta hoy también en @deportescope. Al 52% no le han convencido las explicaciones de Velasco Carballo. El 48% cree que ahí sí han sido convincentes la charla sobre el VAR de esta mañana.
En el golazo sí hemos ganado.
Bueno, 1-1 en el asalto, ¿eh? Guas, enhorabuena. Por cierto, adiós. Esta noche viene Tebas.
Hoy para mí es un día especial, voy a hablar en la COPE. Porque aunque Juanma diga que no voy, Tebas nunca se esconde. Podré contar las bondades del VAR a la luz de la luna. Y me dirán que es una bacala, porque no dan ni una. ¿Qué pasará? ¿Qué me preguntarán?
Pues esta noche lo sabremos en el partidazo de la COPE. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, mano a mano con Juanma Castaño.
A comprar altavoces.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, rápidamente, antes de hablar de fichaje, antes de hablar de noticias y de previas, ¿cómo va el partido de Copa entre el Valladolid y el Getafe, Amón?
Pues estamos en Zorrilla, en el minuto 8:30 de la segunda parte. De momento el marcador empate a 1, se adelantó el Getafe, penalti pitado precisamente desde Madrid por el VAR en una jugada donde había interpretado que no había pasado nada al Verola Rojas. Acaba de empatar en el minuto 4 de la segunda Daniele Verde. De momento el Valladolid necesitaría marcar 2 más para pasar, empate a 1 en Zorrilla.
Hay que puntualizar, no desde Madrid, desde La Roza, para que la gente no se enfade. Vamos con los fichajes. Oye, ¿es verdad, Juan Arias, que ha hablado el portavoz del Barça de la vuelta de Neymar al equipo blaugrana?
Sí, Josep Vives se le preguntaba si es cierto que Neymar podría volver al Barça con esta junta y si es verdad que el padre del brasileño llamó al club azulgrana pidiendo que recuperaran al delantero del PSG.
Eso no es así, pero en cualquier caso nosotros nunca hablamos de interioridades, ni de conversaciones privadas, ni de contactos que se producen en el ámbito, digamos, más íntimo. Pero no es así. Y repito, nosotros no estamos preocupados por todo eso. Neymar, un gran jugador, nadie lo duda, pero tiene contrato con el Paris Saint-Germain. Él se fue en su momento del club porque él así lo decidió, y a partir de allí nosotros es que no tenemos que decir ya nada más sobre esta cuestión.
Es como Melchor Ruiz pronuncia Paris Saint-Germain exactamente igual. Por cierto, hoy todos los medios de comunicación, tanto de Barcelona como de Madrid, como del resto de España, hablan del interés del Barça por Stuani. Stuani, delantero del Girona, terminaba el entreno y...
¿Te ha llamado el Barça?
No sé nada.
¿No sabes nada?
¿No sabes nada?
¿Te gustaría
o no? Pues nada, chicos, gracias.
No puedo decir nada, chicos. ¿Ha dicho algo Eusebio Sacristán, Carles Valdellou?
Pues sí, ha dicho que se mantiene la calma, que están tranquilos y convencidos de que disfrutarán del delantero uruguayo hasta final de temporada. Recordemos que el club está negociando la ampliación de contrato de Stuani, que se acaba en junio de 2020. Lo ha dicho de esta forma.
Nosotros queremos tener a nuestros jugadores hasta final de temporada y queremos estar tranquilos ante cualquier comentario, cualquier rumor que pueda haber.
Pues hasta el 31 de enero van a tener que estar nerviosos. Por cierto, Oliveros, ¿qué sabemos de verdad de esta noticia?
Bueno, ahora mismo reacción del Barça textual a la pregunta de Deportes Cope. Stuani no es una opción. Si buscan para este mercado de invierno alguno que conozca la liga, que no tenga un coste importante, porque además es muy posible que también salga Denis Suárez, y como perfil del verano, venimos informando que está el serbio Luka Jovic, delantero centro del Eintracht, 21 años, 12 goles, máximo goleador de la Bundesliga con Alcácer. Avalado por Pep Segura y el visto bueno del staff técnico, costaría entre 35 y 40 millones de euros.
Ya saben que todos los nombres que ha sonado para ser el 9 sustituto de Luis Suárez en Morata, pero lo de Morata Ruiz cada día más cerca del Atlético.
Seguimos actualizando datos, Manolo. En el día de ayer decíamos que el Atlético de Madrid acelera para conseguir a Morata, que Morata habría dado ya el sí al club rojiblanco y que el Chelsea está buscando 9 para activar esa operación. Hoy contamos también que el Chelsea en la negociación con el Atlético de Madrid tal vez podría incluir una opción de compra obligatoria más allá de la cesión hasta el 30 de junio. De Morata y de las salidas y llegadas ha hablado hoy el Cholo.
No puedo opinar de chicos que no están con nosotros. No hablaría bien de mí. Nosotros pensamos en la gente que está y después todo lo otro sucederá. Por más que piense, por más que no piense, por más que analice, por más que no lo analice, por más que lo quiera o por más que no lo quiera,
bueno,
no depende de mí. Así.
Morata está en Londres y en Londres está esta última hora que nos trae Ángel Expósito. Cuéntame.
Hola Manolo, equipo de deportes. Pues el Brexit, no. En la mayor derrota de la historia del gobierno británico en su parlamento. 432 votos en contra, 202 votos a favor. La Cámara de los Comunes rechaza el acuerdo por el Brexit que firmó Theresa May con Bruselas. Conclusión, menudo pollo. Esa es la conclusión.
O sea, Morata puede venir a, con esto del Brexit, Morata, puede venir a Leti.
Yo
puede...
soy Morata y estoy ya, ¿no?, nadando ya por el canal de la Mancha.
Bueno, pues te escuchamos en el Sporting a partir de las 9 de la noche, ya que estamos hablando de nueves y de fichajes. A ver, Oliva, cuéntame lo de Sergio León. ¿Se quiere ir del Betis o no se quiere ir?
Él no se quiere ir, lo que pasa que Setién no cuenta con Sergio León, con el máximo goleador de la pasada temporada. Y entre los clubes que lo pretenden se encuentra el Valencia, que estaría sondeando esta posibilidad entre las distintas alternativas que maneja para reforzar su delantera. Según ha podido saber la cadena COPE, la intención del Betis es no regalar al jugador y menos a un rival directo. Y si el Valencia quiere realmente a Sergio León, tendría que pagar en un futuro traspaso el próximo verano una cantidad que estaría por encima de los 4 millones de euros.
Antonio, ¿Godín se quiere ir del Atleti o no se quiere ir del Atleti?
Bueno, no cumple contrato el 30 de junio. Él ha manifestado en todo momento su amor y adhesión a los colores del Atlético de Madrid. El otro día hubo una mini revuelta fuera del Metropolitano para reivindicar que renovara, y hoy le hemos preguntado al Cholo qué piensa de la renovación de Godín.
El club está trabajando en consecuencia de las necesidades del club y obviamente lo que necesita el equipo. Ya todos tienen muy claro, lo dije un montón de veces, la importancia que tiene Godín para nosotros, y bueno, ojalá que pueda seguir en la misma línea que está, porque lleva 3 partidos, la verdad, jugando en un nivel muy bueno.
Bueno, y dime la verdad, Miguel Ángel Díaz, ¿se quiere el Kiko Casilla del Madrid?
Sí, ha viajado a Leeds esta tarde, mañana va a ser sometido al reconocimiento y si lo supera se va a convertir en el nuevo equipo que milita en la Second Division. Casillas tiene 32 años, lleva 3 años y medio en el Real Madrid y le dejará a las arcas una pequeña cantidad de dinero.
El que se va a perder del fútbol es Peter Cech, que deja de ser ya jugador del Arsenal cuando acabe la temporada. El que parece que se quiere ir de su equipo para ir al Celta es Durmisi, el antiguo lateral del Betis, y el que ha llegado precisamente al Betis es Lainez.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hoy un grupo reducido de celtarras se ha presentado en el entrenamiento del Celta de Vigo para cantarle las 40 por la trayectoria deportiva del equipo de Cardoso. Hay que ponerle eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Santi Peón?
Bueno, pues lo que ha ocurrido, Manolo, es que esta mañana, como decías, unos 20 aficionados del Real Club Celta se han acercado hasta el entrenamiento. Era puerta cerrada, han pedido tener una reunión con los capitanes y directamente el jefe de seguridad del club les ha dicho que no. Desde el club son conscientes de la mala situación, pero apelan a la unión del equipo en la final que va a tener el Celta recibiendo al Valencia el próximo sábado por la noche. El capitán Hugo Mayo esta mañana diciendo que de nada valen las promesas públicas, lo que hay que hacer es ganar a los valencianistas el fin de semana.
Yo creo que ahora mismo no es el momento de prometer nada a la gente, sino que tenemos la oportunidad el sábado de dar hechos a la gente, a nuestra afición. De nada sirve prometer algo que luego no somos capaces de conseguir. Realmente sí que es cierto que vino gente, no sé realmente si vienen a hablar con los capitanes o no, no sé, me lo estás diciendo tú. Pero no es falta de actitud, si no tiene nada que ver con que no corramos o con que no haya garra.
A ver, Luis García, celtiña de nacimiento, ¿qué te parece a ti? ¿Tienen cabida estos individuos en el Celta?
Bueno, lo primero es no llamar aficionados a un grupo de trastornados que se plantan de esa manera a molestar en un entrenamiento. Lo siguiente es que no debemos preguntarnos si esa gente tiene cabida en el club. Hay que preguntarse si esa gente tiene cabida en el planeta, en la sociedad, porque no tienen ni educación ni respeto y hoy lo han vuelto a demostrar. El Celta lo que necesita, según su situación, es sentir que Balaídos es un fortín y que su afición está con ellos. Eso es lo que necesita el equipo. No que 20 trastornados vayan a un entrenamiento a interrumpir y a molestar. Bravo, eso sí, por el jefe de seguridad que no les dejó pasar.
Bueno, y mañana le dejarán pasar a Isco, le pondrán de titular frente al Leganés. ¿Cómo está el malagueño Miguel Ángel Díaz?
Al mal tiempo, Manolo, buena cara. Hoy se ha visto a Isco entrenar con normalidad, incluso bromear en algún rondo con sus compañeros, aunque solo ha sido titular en 2 de los 17 partidos que ha dirigido Solari. Confía en irse ganando su confianza poco a poco. Mañana podría jugar de inicio y en ese caso el malagueño quiere hacerlo bien para tener más minutos.
La gran pregunta, ¿jugará o no jugará Isco? Porque hoy me imagino que lo habrán vuelto a preguntar a Solari, ¿no, Melchor?
Sí, hasta en 3 ocasiones le han preguntado a Solari por el malagueño y el técnico argentino, fíjate si ha sido escueto, que tan solo ha necesitado 12 segundos para responder a las 3 preguntas.
Quiero preguntarle si usted quiere recuperar a Isco.
Tenemos un plantel maravilloso y tenemos que elegir tengo que elegir en cada partido quiénes participan.
Como entrenador, ¿usted dejaría ir o vendería a Isco?
Lo acabas de decir, yo soy el entrenador.
¿Qué tiene que hacer Isco para convencerle, para jugar más?
Creo que esa pregunta ya la he contestado.
Bueno, pues mañana tendremos la respuesta en el tiempo de juego. Ya saben que el Madrid, que va con una ventaja de 3-0, juega a las 9 y media. Santi Duque en el equipo pepinero, ¿qué noticias?
Tiene las bajas Pellegrino de Szymanowski, Santos, Roland, Guido Carrillo, Rubén Pérez por lesión y la de Óscar Ilunín por la cláusula del miedo. Braithwaite será titular arriba y también Kravets en el lateral zurdo ha sido presentado en el día de hoy.
La noticia deportiva del Madrid, ¿cuál es, Melchor?
Bueno, que se presentará ante Leganés con 8 bajas. Mañana solo dispone de 17 jugadores, no tiene ningún delantero centro, lesionados Benzema y Mariano, y por lo tanto tendrá que presentar un 11 absolutamente inédito ante el conjunto pepinero.
Hay que decir que 2 horas antes, a las 7 y media, en el Metropolitano, el Atlético, que trae un empate de Girona, juega frente al equipo de Eusebio. Deportivamente, Ruiz, ¿cuál es la noticia?
Lista de 19 convocados del Cholo Simeone, sin Costa, sin Savic y sin Felipe, pendientes de si pone de titular a Lucas de vuelta de su lesión y también la pareja de Griezmann.
¿Cómo viaja el equipo gerundense, Valdejou?
Con 20 jugadores, 5 del filial y sin Bonun y Juanpe, este último por molestias. El técnico deberá descartar 2 jugadores antes de empezar el partido e intentar pasar por primera vez a cuartos.
Entre el partido del Atleti y el Madrid juega el Sevilla con el Atleti, ya lo saben, 1-3 para los de Machín en la ida. Víctor Fernández, novedades del conjunto andaluz.
Que Pablo Machín ha dejado fuera de la lista a Escudero, a Kiaer y a Arana, a quien le están mostrando ya la puerta de salida. Regresan Carrizo y el Mudo Vázquez. Munir podría ser titular mañana en el Sánchez Pizjuán. Habrá cambios en el once inicial.
El apunte del Atleti, Álvaro Rubio.
Se caen hombres importantes por decisión técnica como Beñat, Yuri o Geray. Se caen por lesión Raúl García y Aduriz. Entra el chaval del filial Íñigo Vicente con Nolascoain.
Todo eso lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la COPE. Un partido en juego. Ahora vamos a ver cómo va ese Valladolid-Getafe y otro importantísimo que comenzará a las 9:30. Nos vamos a Mestalla, Hugo Ballester. Ha llegado el equipo, ¿cómo han recibido a Marcelino? ¿Cómo está el público?
De momento, Manolo, buen ambiente en los aledaños de Mestalla, poquita gente dentro del Coliseo Valencianista. La afición espera que hoy el Valencia pueda remontar la eliminatoria y empiece así a levantar cabeza. Marcelino sigue viviendo de los resultados y los aficionados se han manifestado así en los micrófonos del golazo de gol.
Voy a animar, pero también depende de que dé la talla.
Fita de entrenador, porque pienso que con la plantilla que tiene debería estar de lo mínimo de los 4 o 5.
Por supuesto, vamos a venir a animar al Valencia esta noche.
Animar igual al entrenador que a los jugadores.
Nada de pitos, hoy por lo menos.
Hoy dice la afición del Valencia que hay que animar al equipo. ¿Qué hay que hacer en ese partido entre el Valladolid y el Getafe? ¿Cómo va eso, Amón?
Aguantar el Getafe y marcar dos más el Valladolid. Estamos en el 20:30, segunda parte, Getafe 1, Valladolid 1, pasa el equipo madrileño.
Coge el avión que nos vamos para Australia.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco. Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bueno, vámonos a Australia. ¿Cómo ha ido la segunda jornada para los nuestros, Ángel García?
3 victorias y 5 derrotas. Gran victoria, gran debut de Garbiñe Muguruza en 2 sets ante la China Zen. Sufrió Pablo Carreño, que remontó 2 sets al italiano Bani, y ganó también Carla Suárez a la francesa Brunel. El resto derrotas, Ramos, Andújar, Munar, Granollers y Arruabarrena. Esta es Garbiñe Muguruza después de su victoria.
La verdad es que he salido un poco sin expectativa, menos nerviosa que en ediciones anteriores. Y bueno, he jugado agresiva mi juego y me ha ido bien.
Y cada para mañana, ¿qué es lo que tenemos, Ángel?
Pues 3 españoles que buscan ya la tercera ronda, siempre con Eurosport en directo, Verdasco, Bautista y hacia las 11 de la mañana, Rafa Nadal ante Ebden.
Nos vamos de Australia a Perú. ¿Cómo va el Dakar? Hay buenas noticias para los nuestros, Carlos Miquel.
La buena noticia es que Nani Roma en esta penúltima etapa ha terminado quinto y sobre todo se coloca segundo en la general, pero cuidado que tiene a Loeb muy cerca, apenas 15 segundos. Loeb ha ganado la etapa, la cuarta de este Dakar. Alatilla ha terminado 7 minutos. Alatilla tiene mucha ventaja para ganar el Dakar con 46 minutos de ventaja. Problemas para Sainz, que ha terminado noveno. En motos, triunfo de Toby Price. En la general es el líder también.
Hablamos de motos. Cuéntame si es que me quieres contar algo jurado y me pones la música, cuéntame qué ha dicho Rossi.
Lejos de lo habitual, pero en una radio italiana, Rossi ha definido a Marc Márquez como un piloto con coraje que busca límite, pero destaca su calidad y todo a una corta edad.
Márquez es uno que arriesga
muchísimo. Márquez arriesga muchísimo. Es muy, muy corajudo, al punto casi de no tener miedo. Se tumba mucho, va siempre cerca del límite, pero es buenísimo y tiene 25 años.
Hablamos de baloncesto, jornada de Eurocup y de Liga de Campeones. ¿Qué me cuenta, Badía?
Moraván Andorra sigue invicto en la Eurocup tras ganar al Zenit 71-80. A las 9, Unicaja recibe al Limoges en la Liga de Campeones. Dos partidos con españoles. Iberostar 26, Venecia 26 y Japón 47. Montaquit fue en la brada 36.
¿Qué me quieres contar, Barra, de la NBA?
Pues estamos pendientes de un posible traspaso de Marc Gasol. La mala marcha de los Grizzlies, penúltimos en la conferencia oeste, y el hecho de que Marc pueda convertirse en agente libre este verano hace que la franquicia de Memphis empiece a sopesar seriamente ponerlo en el mercado.
Decir ciclismo, decir Erifrade, ha comenzado ya el espectáculo.
Sí, el Tour Down Under en Australia y el primer sprint de la temporada se lo ha llevado el rey del sprint del año pasado, el campeón italiano Elia Viviani.
Y Malvar, ¿contra quién jugamos mañana en el Mundial de Balonmano?
Jugamos a las 8:30 ante Macedonia. Seria duda, Dani Sarmiento con una contractura cervical, esperan recuperarle.
Bueno, pues Espósito, mientras que me cuenta lo del Brexit, me voy rápido para preparar la entrevista que tiene esta noche Juanma Castaño con Javier Tebas, el presidente de la Liga.
¿Se la preparas tú?
Hombre, claro, ¿qué te piensas?
Ah, vale, vale, no, digo, vale, vale, nada, te escuchamos.
La preparo a ti cuando las haces.
Gracias, Manolo. Ahora.